El mes de noviembre hemos hablado de evidencias de crecimiento y este mes fue un poquito más largo de lo normal, con 5 semanas. Entonces, hoy es el último tema que vamos a tocar en cuanto a evidencias de crecimiento. Segunda de Corintios 8, ahí nos menciona un rasgo más que es distintivo cuando un grupo o una persona está madurando internamente. El día de ayer también tuvimos la oportunidad de predicar en el aniversario de la iglesia de Santiago de la Peña. Los hermanos nos invitaron, un grupo de hermanos pudimos estar ahí y fue una bendición compartir con ellos. Y algo que decíamos al principio, hermanos, también allá en la misión, en la iglesia, es que cuando una iglesia avanza, cuando una iglesia va creciendo, va madurando, lo demuestra, lo refleja. Es parecido al crecimiento físico. Cuando una persona va aumentando en estatura, va aumentando también en conocimiento, en capacidad, en resistencia, en otras tantas cosas. Pero el crecimiento físico se da de una manera natural conforme a la edad. Pero sabemos, hermanos, que el crecimiento espiritual no se logra solamente con el paso de los años, sino son otros factores que indican cuando una iglesia o una familia o una persona está madurando internamente. Y estas evidencias, hermanos, de crecimiento o de madurez, se pueden ser muy, muy notables de acuerdo a características que no tienen que ver si una persona tiene un año o meses que ha conocido al Señor Jesucristo. Pudiera haber personas con más de 20 años y no crecer en esas áreas. Pero deseamos, hermanos, que en esta mañana, al analizar las Escrituras y ver una evidencia más de crecimiento, pudiéramos identificarnos ahí y decir, creo que esa evidencia sí es parte de mi vida. Y si quizá no lo es, pues tenemos la oportunidad de reflexionar en cuán importante es esta marca de madurez. Vamos a 2 Corintios capítulo 8 y vamos a leer versículos del 1 hasta el 9. Vamos a hacerlo alternadamente, ahí en su lugar. Usted me sigue, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Juntos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta mañana vamos a hablar, hermanos, de madurando en la generosidad. Es la enseñanza que el Señor tendrá para nosotros, generosidad. ¿Y qué se nos viene a la mente con generosidad? Un desprendimiento, la voluntad de dar, de sacrificar. Pero más allá de eso, la Biblia tiene una definición un poquito más detallada y más exacta. Nos dice que es una gracia, una disposición creada por el Espíritu Santo para ayudar al necesitado. Quiere decir que es algo que el Espíritu Santo produce, la generosidad. Es un efecto que viene de Dios, no viene del ser humano. Inclusive, hermanos, en la lista de los dones espirituales, como está el don de la enseñanza y está el don de la administración, también está el don de la generosidad. Hermanos, esta evidencia o este factor de ser generoso, de dar, de ser desprendido, es muy especial y muy importante delante de Dios. Y decimos también que es un don, es un regalo que viene de Dios, porque no todos adquieren ese grado de autosacrificio y generosidad. Nosotros podemos estar de acuerdo con esto. Hay personas que de manera natural piensan en el otro y de alguna manera intentan ser parte de la provisión en necesidades que son visibles. Quizá habrá personas que sea un poquito más difícil identificar las necesidades, y quizá sea para otras personas que, aunque identifican necesidades, les es difícil desprenderse por las muchas preocupaciones y ocupaciones que en su mente traen. Cuando una persona piensa demasiado en sí mismo, no hay lugar para pensar en los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entre más pensamos en nosotros, menos podemos pensar en los demás. Pero la generosidad nos muestra que es quitar la mirada de todo lo que según necesitamos y queremos y deseamos para ver a aquellos que están en necesidad. Vamos a ver tres cosas de la generosidad de esta mañana. Y primero, hermano, la generosidad se extiende de varias virtudes alcanzadas. Es decir, cuando una persona ha madurado en varios aspectos, la generosidad se da también de manera natural. Mire en el versículo 7, capítulo 8, versículo 7, lo que el apóstol le dice a la iglesia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y algo importante, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Sería difícil, hermanos, pensar que la generosidad que viene de Dios se ha alcanzado antes que otras tantas virtudes. No, la generosidad también viene a ser una consecuencia de haber madurado en otros aspectos. La generosidad se ha alcanzado cuando se ha logrado una fe diferente, cuando se tiene un gozo abundante, cuando se tiene un amor ferviente. Cuando hay estos elementos, entonces surge la generosidad. No puede surgir la generosidad si no hay amor. No puede haber generosidad si no hay fe. No puede haber generosidad si no hay gozo para dar. Primero tiene que ocurrir cada uno de los otros elementos. Y la generosidad irá incluida dentro de todas estas características. Hay personas, quizá, hermanos, que sean desprendidos. Y aún personas que sin conocer a Cristo de manera personal, tienen por naturaleza ese deseo de aportar. Esto es verdad. Pero aunque también esto es producido por Dios, no es una cuestión de alcance que el Espíritu Santo ha hecho. Hay diferentes motivos por qué algunas personas dan. ¿Recuerda usted? Ahí en la Biblia nos dice que los fariseos hacían tocar trompeta cada vez que ellos iban a dar sus diezmos y sus ofrendas. Cuando habla de que hacía tocar trompeta, era que anunciaban lo que iban a hacer, para que la gente viera su supuesta bondad y lo que ellos estaban dando. Entonces, personas pudieran dar para recibir alabanza de los hombres. Hoy, en nuestros días, vemos personas que son famosas, quizá haciendo contribuciones a algunas empresas o algunas instituciones de necesidad, y bueno, les gusta salir en la fotografía y que se diga que tal persona dio tanta cantidad para crear en el corazón de los demás un sentido de aceptación y de agrado. Pero hermanos, cuando una persona da por recibir algo, no está dando por un deseo del Espíritu Santo. Aún el dar puede ser una acción egoísta. Muchas veces damos porque queremos recibir algo a cambio. Y esta es la generosidad, dicha entre comillas, que se vive en nuestros días. Una falsa generosidad, una falsa bondad de ayudar, y más que otra cosa es recibir algo a cambio. Hermano, y nosotros pudiéramos pensar en nosotros mismos, que nos es muy fácil dar a los que nos quieren y a los que nos dan, pero probablemente a las personas que no son tan involucradas o tan cercanas, no tendríamos la misma disposición. Pero Esto es, hermanos, porque en verdad la generosidad solamente es una virtud que viene de Dios. La generosidad genuina, legítima, la que no está opacada o manchada por malos motivos, es solamente puede provenir del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hoy en esta mañana vamos a analizar a nosotros mismos si el dar es una virtud que a nosotros nos caracteriza o es todavía una piedra de tropiezo para nosotros. Vamos a ver ahí en el versículo 1 lo que Pablo dice: hermanos, nosotros hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios, otra vez, es de Dios. Viene de Dios, el deseo de dar, el compromiso de dar, el ánimo por contribuir, es un deseo que Dios pone en el corazón. Y lo que dice Pablo es, esta gracia de apoyar, de aportar, Dios la puso a las iglesias de Macedonia. Qué importante que Pablo resalte esto, hermanos, porque si nosotros conocemos quiénes fueron las iglesias de Macedonia, eran las iglesias más pobres que existían en el mundo que se estaba predicando el Evangelio. Las iglesias de Macedonia no provenían de lugares importantes como era la iglesia de Corinto, que era un lugar marítimo, era un puerto, era un lugar de mucho comercio y desde luego de muchos ingresos. Macedonia no era así. Macedonia era un lugar más oculto, más sencillo, más histórico que otra cosa. Pero aún a pesar de que la fuente de empleo no era tan grande, y aun a pesar de que las iglesias eran muy pequeñas, y la condición de los congregantes de las iglesias en Macedonia era muy humilde, habían dado testimonio que sus aportaciones eran más grandes que las de las iglesias bien consolidadas, bien arregladas y de gran multitud de personas. Nos dice en el versículo 2, hablando de estas iglesias, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué interesante, ¿verdad? No dieron solo conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Si hacemos un análisis, hermanos, de las personas que se registran en la palabra de Dios como ofrendas importantes, no vamos a ver personas precisamente que dieron mucho, hablando en una cantidad medible socialmente. Dieron mucho de acuerdo a lo que ellos tenían. La viuda de Sarepta, la mujer de las dos dracmas, ¿verdad? Pues eso no era mucho. Dos monedas, pues, ¿qué tanto puede ser? Pero era mucho porque era todo lo que tenía. Personas quizá tenían 10,000 veces más que esa cantidad, pero no desprendían la misma porción que esta mujer llena de fe había hecho. Cuando recordamos también a María de Betania cuando ungió al Señor con su perfume de alabastro. Nos dice que era un perfume de nardo, ¿verdad? De un precio muy alto. Se dice que para comprar ese perfume implicaba un año de trabajo sin haber gastado en nada. Pues era un precio muy alto. Y para ella, probablemente, lo más valioso que tenía de entre sus pertenencias. Pero cuando ella sabía que Jesús estaba en la casa del fariseo, a ella no le importó ir y derramar ese frasco de alabastro para ungir al Señor Jesús, para agradar al Señor Jesús. ¿Y qué fue la respuesta de los fariseos? Esta mujer está mal, ¿verdad? Con ese perfume que ella está quebrando, con esto que ella está desperdiciando, podríamos hacer otras actividades, podríamos dárselo a los pobres. Porque, hermanos, un corazón generoso no tiene tampoco un concepto que le importe mucho de lo que otros piensen. Es motivado por el Señor para poder cubrir necesidades. Los fariseos, hermanos, no eran personas sencillas económicamente. Esas personas tenían muchos bienes. Sin embargo, no tenían esa cualidad de ser generosos. Vamos a ver, hermanos, que la generosidad es la extensión, número uno, vamos a ver tres cosas. Número uno, es la extensión de una fe admirable. Una fe admirable. ¿Cuál era la condición de la iglesia de Macedonia? El versículo 2 dice que estaban en grande prueba de tribulación. Cuando nos menciona que la iglesia estaba padeciendo, que estaba en tribulación, hay varios, los comentaristas nos dicen que eran varios eventos que estaban sufriendo a la vez. Uno de ellos era persecución por llevar el evangelio de Cristo. Otra de ellos, hermanos, era la pérdida del empleo. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona se identificaba como cristiano, entonces socialmente le cerraban las puertas. Y algunos estaban siendo aún despedidos de sus propios hogares. No estamos hablando, hermanos, personas que ni siquiera tenían una estabilidad, ni social, ni económica. Pero que a pesar de estas situaciones, había fe en el Señor. La fe, hermanos, debemos recordar que es cuando nosotros creemos todo aquello que no vemos. Creemos en las promesas de Dios. Creemos en su provisión, en su suficiencia y en sus propósitos. Probablemente personas pudieron haber dicho, bueno, si estás en esta condición, yo creo que son las personas menos calificadas para aportar a la necesidad que había entre las iglesias de enviar misioneros y de apoyar a los pastores, como lo era Pablo. Pablo iba por las iglesias y las iglesias entregaban ofrendas, porque no había un sistema tan establecido como lo tenemos ahora nosotros. Pero las iglesias de Macedonia rogaban ser parte de la recolección que Pablo tenía como su sostenimiento. Hermanos, y también la Biblia nos dice cómo Pablo intentaba a veces rechazar el ser bendecido o beneficiado de las ofrendas. La Biblia nos dice que Pablo a veces hacía tiendas de campaña, ¿verdad? Él cosía tiendas para su propio sostenimiento. Pero las iglesias de Macedonia, aun a pesar de su prueba y de su pobreza, deseaban dar, no tan solo conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. Entonces, una fe admirable, hermanos, punto A, es demostrada en dependencia absoluta. Cuando alguien dice, yo no sé qué va a ser el día de mañana, pero solamente estoy confiando en Dios. La dependencia absoluta nos lleva a no poner nuestra seguridad en nuestras finanzas, o en nuestros planes, o en nuestros proyectos, sino que más allá de eso estamos confiando en Dios. Y esta dependencia absoluta, hermanos, fue la marca de grandes hombres de Dios. ¿Recuerda Abraham cuando se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré? No hay más información. El Señor no le dice a dónde y qué iba a hacer. Era muy corta la información. Solamente le dijo, tú sal y continúa. Más adelante te diré el siguiente paso que tú debes de dar. Hermanos, y la vida cristiana así se vive. Día tras día hay que tener fe. Nos gusta tener una imagen completa. ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué viene dentro de un año? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo le voy a hacer acá? ¿Dónde voy a estar? La fe no consiste en tener demasiada información de lo que va a suceder. Pero la fe, hermanos, sí se fortalece con información de quién es Dios. Dios quien sostiene al necesitado. Dios quien provee al afligido. Dios que aún derramó maná, comida del cielo literalmente, en donde no había manera de conseguir o fabricar comida en el pleno desierto. Cuando nosotros tenemos contacto con ese Dios todopoderoso y lleno de amor, comenzamos a confiar. Comenzamos a confiar. Demostrado en dependencia absoluta y demostrado también, punto B, en esfuerzos anormales. En esfuerzos anormales. No están en una condición normal, no están en una condición natural de dar. Están haciendo un esfuerzo más allá de lo que es natural, de lo que es normal. Dieron aún más allá de sus fuerzas. La generosidad, hermanos, cierto es una gracia, una disposición que es creada por el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos, hermanos, que es creada por el Espíritu Santo. Mire, en contraste con la ley exigía el pago, además del diezmo, exigía el pago de ciertas ofrendas que ya eran parte del ritual judío. Pero cuando se nos habla de la gracia, hermanos, es cierto que se nos anima a ser fieles con nuestros diezmos. Pero hermano, ya en la gracia, cuando llegamos al Señor y el Señor Jesucristo demuestra su amor, no dando un poco, sino dando todo de Él mismo, sin reserva alguna, dando su propia vida. Ahora entendemos que el 10% es solamente la mínima parte que podríamos establecernos. Pero ya en el Nuevo Testamento, ya en la gracia, la dádiva, el deseo de dar, ya no tiene una medición, sino que ahora es más allá de lo que antes era una regla o una imposición. Cuando la ley exigía, hermanos, además del diezmo y de ciertas ofrendas, algunos lo daban solamente para ser vistos, como ya dijimos, y otros lo daban solamente por cumplir con un requisito. Hermano, es muy diferente cuando yo doy por compromiso y obligación y cuando yo doy porque soy generoso. Cuando doy por compromiso y por obligación, el darlo puede costarme trabajo. Pudiera tener un sentimiento encontrado de, ay, a lo mejor esto lo podría usar para otra cosa. Y muchos de los que eran religiosos de aquella época, nos registra la Biblia, que daban lo que les sobraba. Daban lo que les sobraba. Cumplían con el requisito establecido por la ley, su 10%. Pero cuando había la oportunidad de participar para una obra, daban lo que les sobraba. Se quedaban con lo que ellos deseaban, lo que querían ocupar, lo que querían comprar, lo que querían alcanzar. Y ya de lo último, ya podrían ahí dejar en los alfolíes. Pero vemos, hermanos, que cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, es muy diferente la manera de actuar. Al principio, la iglesia cristiana en el libro de los Hechos, y no es algo que nos anima que nosotros hagamos, simplemente lo menciono como una referencia. ¿Qué hacía la iglesia cristiana? Bueno, daban todo. Dice la Biblia que vendían sus propiedades, ¿verdad? Y las repartían, y fueron los métodos que utilizaron para crecimiento del Evangelio. Hoy día no animaríamos, desde luego, a hacer eso. Pero hablamos que en ese momento que el Espíritu Santo había abarcado el corazón de los primeros creyentes, el dar no era un problema. ¿Y se acuerda del pecado de Ananías y Zafira en Hechos 5? Cuando muchos empezaron a dar para la obra, Ananías y Zafira, un matrimonio, también intentan hacer creer a los demás que están dando. Ellos venden una propiedad, venden una heredad, y van y lo registran a los apóstoles diciendo que estaban dando todo lo que habían alcanzado, todo lo que habían recibido por lo que vendieron. Pero dice que habían sustraído del precio, se habían quedado con una parte. Y no tenía nada que ver, hermanos, si así ellos lo hacían. Realmente no era nada malo lo que ellos quisieran dar, pero el pecado que ellos cometieron era que hipócritamente o falsamente estaban intentando decir que se estaban quedando pobres por darlo todo, cuando realmente habían sustraído de lo que habían obtenido. Y por esa acción vemos cómo el Espíritu Santo trajo un castigo a esa falsa bondad de Ananías y Zafira. Expiraron en ese momento por intentar, dice, pecar contra el Espíritu Santo o engañar la obra de Dios. Vamos a ver, hermanos, ahora el número 2. También la generosidad es la extensión de un gozo abundante. En el versículo 2 nos dice que en esta prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, la abundancia de su gozo. En el versículo 7 nos dice que en todo se ha abundado, también se abunda en esta gracia. Vamos a ver que la extensión de un gozo abundante, punto A, es demostrado en gratitud atributiva, una gratitud atributiva. hay un relato que nos menciona de dos personas que están delante de Jesús. Y esas dos personas tienen una manera de reaccionar ante Jesús, ¿verdad? Hay una persona, un fariseo, que cuando ve a Jesús, no le extiende nada extraordinario, ¿verdad? No le saluda como debe saludarle, le hace entrar a su casa, y solamente allí, en un diálogo normal. Este fariseo se creía justo, pero nos habla también de aquella mujer necesitada, y cómo recibe a Jesús con lágrimas. Con lágrimas está regando sus pies, lavando sus pies literalmente, y con sus cabellos comienza, dice la Biblia, a enjugarlos. El lavar los pies a los visitantes era una costumbre de los judíos para dar la bienvenida a los visitantes. Pero este hombre fariseo no lo hizo con Jesús. No lo hizo porque se creía muy justo. Pero la mujer que lo hace, dice el fariseo dentro de sí, si este en verdad fuera profeta, sabría que la mujer que está ahí haciendo todo esto es una pecadora. Y Jesús le contesta con una parábola, ¿verdad? Con un ejemplo. Le dice, mira, hay dos personas con deudas. A una se le perdonó mucho y a una se le perdonó poco. ¿Quién crees tú que va a tener más gratitud y más amor? Bueno, pues yo creo que la que se le perdonó mucho. Y dice, bueno, rectamente has juzgado. Esta mujer sí es una pecadora. Y se le ha perdonado mucho. Y como se le ha perdonado mucho, por eso ella ama mucho, ¿verdad? Por eso ella da mucho. Y esto le hace ver al fariseo, que cuando una persona no es consciente, no es agradecido de lo que Dios ha hecho en el corazón, difícilmente habrá un desprendimiento de generosidad. Hermano, la generosidad se da naturalmente cuando hay gratitud. Una persona que está agradecida es una persona que corresponde dando alguna cosa. No sé si alguna vez le ha pasado esto. Yo recuerdo en la época cuando vivía ya en mi casa, tenía un amigo en la prepa que cada cumpleaños, pues durante 3 años seguidos, era muy espléndido. En los obsequios, no nada más que hacía conmigo, éramos un grupo de amigos y era muy espléndido con cada uno de nosotros. Pero créame que cuando era la fecha de su cumpleaños, yo no me sentía obligado a dar porque él daba, pero realmente había el deseo de poder contribuir de manera natural, y no tan solo por eso, sino por la propia amistad. Eso generaba la naturalidad de poder también contribuir con algo. Hermano, cuando hay gratitud, cuando revisamos todas las bendiciones, cuando revisamos y concientizamos un poquito más en lo mucho que hemos recibido el perdón, en lo mucho que el Señor ha sido paciente con nosotros, hay naturalmente generosidad. Y no tan solo lo hablamos en términos traducidos económicamente. La generosidad abarca más allá que lo económico. A veces, como decía un hermano, es complicado hablar de economía desde la iglesia, lamentablemente por el fraude que se ha vivido en círculos religiosos, lamentablemente por el abuso y la falta de temor de Dios que muchos engañan y piden para enriquecerse a sí mismos. Pero, hermanos, el que otros hagan mal por eso, no tenemos que dejar de observar que la generosidad es una particularidad de quien ha madurado espiritualmente. Y tendremos que hablar de esto. Créame que es un tema que a veces no nos gusta enseñar. Pero viéndolo desde la perspectiva bíblica, es bueno saber que cuando hemos concientizado por toda la obra de Dios en nuestras vidas, hay una gratitud que se desprende del corazón. Y decía, no tan solo en términos económicos, hermano, la generosidad tiene que ver también con disponer de nuestro tiempo, disponer de nuestro esfuerzo, ayudar de una manera o de otra manera. Simplemente, hermano, el ser generoso es dar al que necesita. Y no especifica dar qué, Podemos dar de nuestro tiempo a quien necesita ser consolado. Podemos dar de nuestro esfuerzo a quien necesita alguna contribución para alguna obra que esté realizando. Podemos dar de nuestro talento. Y sí, podemos dar de nuestros ingresos de una manera natural, por una gratitud atributiva. Al que se le perdonó mucho, mucho da. Y al que se le perdonó poco, poco da. La pregunta sería, hermanos, ¿a quién de nosotros se nos ha perdonado poco? ¿A quién de nosotros se nos ha perdonado poco? Cuando hacemos un análisis de cuántas veces equivocamos, no hay un día que no equivoquemos. ¿Está de acuerdo? Todos los días fallamos. Todos los días, hermanos, cometemos pecado y transgresión en contra de nuestro Dios. Lo hemos dicho que a veces, sin hacer una mala acción, el solo pensamiento genera suficiente pecado. A veces las palabras ya generan suficiente pecado. Y a veces cuando hablamos de pecado, solamente lo encasillamos y lo etiquetamos como las cosas de inmoralidad. Pero bueno, eso nada más es uno entre muchos. Pero Dios, en su gracia, hermanos, nos sigue perdonando, nos sigue dando, nos sigue ayudando. Y en nuestro corazón debe haber una gratitud atributiva. Debe haber en nuestro deseo, en nuestro corazón, el deseo de poder dar al Señor nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro esmero para Él. Todo lo que hagamos para Él tendría que hacerse con calidad. Había una frase que había antes en las iglesias pequeñas. Como sea, tú tócale. Cuando vas a presentar un canto, al fin que es para el Señor, al fin que es para el Señor, ¿verdad? Precisamente si es para Dios, implicaría que fuera con mayor calidad. Y sabe, hermano, esa mentalidad trajo mucho sufrimiento a las iglesias. No importa que no sepas música, párate como puedas, al fin que es para el Señor. No importa cuánto des, al fin que es para el Señor. No importa cómo vayas, al fin que es para el Señor. Estamos, en verdad, en una prioridad totalmente torcida y equivocada. Precisamente porque es para el Señor, merece nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Merece nuestro mejor compromiso delante de Él. Hermano, y esta mentalidad ha sufrido a muchos círculos cristianos. A tal punto, hermanos, que a veces pudiéramos creer que es innecesario el avanzar en otros aspectos, pero no tiene que ser así. La generosidad es la extensión de un gozo abundante demostrado en gratitud atributiva y punto B, demostrado en prioridades ajustadas. La vida, hermanos, tiene prioridades. Jesús menciona en Mateo, dice, no es el vestido, más importante que la vida. ¿Verdad? No es la ropa más importante que la vida. La vida es más importante. Y cuando hablamos en identificar qué es más importante que otras cosas, esas son prioridades. Lamentablemente, hermanos, a veces, como nuestro corazón es engañoso y perverso, lo que para nosotros es prioridad no es legítimamente prioridad para Dios. Pudiéramos nosotros estar dedicando más tiempo a cosas que no son prioridad legítimamente. Podríamos nosotros dedicar más inversión a algunos deseos personales, pero que legítimamente no es prioridad. ¿Qué pasaría con un padre o una madre de familia que se preocupara tanto por comprarse muchas cosas, pero sus hijos no tienen que calzar ni que comer? ¿Cree usted que esa sería una buena prioridad? Hablando de términos muy prácticos. No. Y quizá la persona diría, pues todavía me falta tener zapatos de este color y todavía me faltaría hacer esto y hacer lo otro. Bueno, en sus propios deseos sí, pero no es más importante que la provisión del alimento. No es más importante que aún la provisión para la salud. Hemos dado este ejemplo antes. ¿De qué serviría a alguien decir, quiero comprarme un traje nuevo y unos zapatos nuevos y estoy muriéndome por no ir al médico? No sería algo lógico. Creemos que sería más importante entonces invertir en la salud que invertir en el vestido. Pero hermanos, como humanos, nuestras prioridades muchas veces son distorsionadas. Invertimos más en lo que a nosotros nos gusta. Trabajamos más por lo que nosotros queremos y a veces no tomamos en cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo más importante. Ya lo hemos mencionado en otros ejemplos. Personas en la Biblia han puesto por prioridad la prosperidad económica, el control de una nación, dejando de lado otras cosas y se han perdido a sí mismos. Hermanos, hoy podemos ver que las prioridades tienen que ser ajustadas, no de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a los deseos de Dios. Él nos marca cuáles son las prioridades. Él nos dice qué es lo que verdaderamente vale. Hermano, y no vamos ahí, pero en 2 Timoteo nos dice la prioridad. Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Estemos contentos. Y no dice, estemos conformes, ¿verdad? Porque podría ser diferente. Bueno, me conformo, así como que, bueno, pues ya no hay de otra. Ni modo, me aguanto, ¿verdad? No, dice, estemos contentos, teniendo sustento y teniendo abrigo. Sí, hermanos, hay prioridades hay necesidades de primera mano. El alimento, el vestido, algunas áreas que necesitamos en la vida. Pero también hay prioridades, hermanos, que debemos tomar en cuenta respecto a nuestra vida interna. Cuando nosotros damos una exposición acerca de lo que la Biblia enseña, ¿qué es lo más importante? Siempre vamos a ver que lo espiritual está por encima de lo físico. Cuando Jesús sanaba, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero recibir la vista, quiero caminar, quiero... Jesús se enfocaba en la necesidad física, pero más allá se enfocaba en la necesidad espiritual. Tus pecados te son perdonados. Muchas personas consideran que somos más cuerpo que espíritu, pero podríamos ver que somos más espíritu que cuerpo, porque el cuerpo es temporal, pero el espíritu, hermanos, será eterno. Entonces, somos mayormente compuestos por espíritu que por cuerpo. Entonces, ¿a qué invertimos más, hermanos? ¿A lo espiritual o a lo terrenal? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, el ejercicio corporal, ¿se acuerda qué le dijo? Para poco aprovecha. Para poco es provechoso. No le dijo, no sirve para nada, no lo hagas, es malo. No, está bien. Es bueno el ejercicio físico. Le dice, pero comparado a tu ejercicio espiritual, es muy poco provechoso. Te va a servir un poco, te va a ayudar en algo, pero el ejercicio espiritual tiene provecho en esta vida y en la venidera. Trasciende a no tan solo un par de años o un par de días, trasciende por la eternidad. Bueno, ¿y cuántas veces nos preocupamos más por lo físico y por lo material que por lo espiritual? Muchas veces nuestra mente está tan absorbida, está tan encuadrada por el afán de esta vida. Y lo que nos preocupa más es cómo nos vemos ante el espejo. Y lo que nos preocupa más es a dónde iremos de vacaciones. Y quizá lo que nos preocupa más es cómo nos vamos a divertir este fin de semana. Y nos pueden preocupar también qué cosas queremos que nuestra casa tenga y qué carro quisiera tener el próximo año. Y cosas así, hermanos, que no precisamente pudiéramos decir que son contrarias a Dios, pero no es la prioridad. Tiene un rango de importancia y no está en el primer lugar. Si vemos las prioridades de acuerdo a Dios, lo vamos a ver que está en los últimos lugares, que quizá nuestro pensamiento sería en lo último que se debería de enfocar. Hay otras cosas más importantes en qué debemos pensar, en qué debemos gastar, en qué debemos trabajar, y tiene que ver con nuestra vida interior. Prioridades ajustadas. Hermano, ¿para qué estamos invirtiendo? ¿En qué invertimos nuestro esfuerzo, nuestro ingreso, nuestro talento y nuestra disposición? ¿En dónde está invertido? Vamos al punto número 3. La generosidad, un rasgo de madurez, se extiende de varias virtudes alcanzadas, de una fe admirable, de un gozo abundante, y número 3, es la extensión de un amor aplicable. Dice en el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Del amor vuestro. Hermano, cuando una persona ama, una persona da. Recuerdo en una conferencia que alguien dijo, la definición más corta que he encontrado de amor es esta, dar. El amor da. Da todo lo que puede dar. Da su tiempo, da su esfuerzo, da su ingreso, da los momentos, da todo lo que puede dar. Hermano, y lo vemos en la Biblia comprobado. ¿De qué serviría al que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad cerrar contra él su corazón? Y dice, amados míos, no améis de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad, nos dice Primera de Juan. Y nos dice, y si ves a alguien que tiene necesidad y le dices, ve, cúbrete, ponte una capa y come para que eso sea, pero tú no provees sabiendo que él no tiene, esa palabra, lejos de ser para ayuda, esa palabra es para destrucción, porque no está ayudando en nada, solamente está resaltando la necesidad que tiene. Y hermanos, la generosidad se extiende por tener amor. Una persona que ama es una persona que da. Usted ama a los miembros de su familia, usted les da, porque son personas que le importan. Esto es así naturalmente. ¿No invertiría usted en darle a alguien que no conoce? Pero buscaría lo selecto, lo mejor para las personas a quien usted ama. Ahí reserva lo que considera tiene mayor precio para usted. Ahí quizá ahorra, ahí invertimos nuestros esfuerzos. Es la extensión de un amor aplicable. Y Pablo está diciendo a la iglesia, esta gracia solamente se obtiene cuando tenemos amor, cuando tenemos amor. Y el versículo 9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo esa parte que dice, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Que por amor a vosotros, Cristo lo dio todo. Lo dio todo. Sin enojarse, sin reclamar, sin entristecerse al momento de darlo. Simplemente lo dio todo. Simplemente lo ha dado todo. Hermano, y en verdad que la manera en que damos refleja muy bien la manera en que amamos. Es una muestra muy clara de cómo amamos. Una persona que no es generosa hacia otra persona que forma una parte importante de su vida, se ama más a sí mismo. ¿Está de acuerdo? Se ama más a sí mismo. Bueno, cuando nos amamos demasiado a nosotros mismos, nos vamos a encontrar que nos faltan muchas cosas y que queremos muchas cosas. Pero cuando amamos a los demás, las necesidades de otros llegan a ser más importantes que nuestras propias necesidades. Jesús siendo rico, se hizo pobre. Teniendo una gloria celestial, una gloria inigualable, lo dejó todo por venir a la tierra, hacerse hombre, hacerse siervo, hacerse pobre. Y con esa pobreza fuimos nosotros enriquecidos. Mano, yo quisiera preguntarte, ¿tú has enriquecido a alguien? No, hermano, yo gano el mínimo, ¿cómo voy a enriquecer a alguien? Hermano, el enriquecer a alguien tiene que ver con tener la virtud de la generosidad en el corazón. Hay personas que enriquecen con la palabra que asisten a otros. Hay personas que con sus atenciones, aún muy sencillas, pero son atenciones sinceras, genuinas, importantes, enriquecen la vida de muchos otros. Algo que compartía con los hermanos el día viernes, cuando estuvimos ahí en la capilla de velación con nuestra hermana Sabina, su familia, era algo, hermanos, que yo compartía a los hermanos, quizá algunos no supieron, pero bueno, yo vivía algunas cuantas cuadras de nuestra hermana. Y viera usted, bueno, 3 años viví yo ahí, constantemente la hermana me llamaba para saber si yo ya había comido, si se me ofrecía algo, al pendiente. Y bueno, creo que hizo suyo un ministerio de que casi una vez por semana hubo un tiempo en que estaba invitado a comer de manera oficial, porque me decía que fuera cuando yo quisiera ir, ¿verdad? Pero hermanos, ese tipo de situaciones llegan a enriquecer muchos aspectos. ¿Sabe por qué lo digo? Porque había momentos de compañerismo. Había momentos en que llegamos a orar, a platicar. A veces cuando estaba quizá ocupado en otras áreas, no me preocupaba quizá qué iba a hacer en ese día, porque había una provisión natural de algún aspecto. Y hermano, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, siendo de un corazón generoso, es importante. Es muy importante. ¿Cuántas veces nos reservamos en ser generosos, hermanos, porque decimos, es que yo tengo poco, no tengo mucho que ofrecer? Hermano, a mí me da pena poner mi casa. Mi casa es muy muy sencilla. Hermano, yo no tengo mucho para poder compartir con otros. La Biblia lo dice, hermanos, mejor es un bocado seco, pero en paz, que un manjar, pero una casa llena de víctimas y de contienda. Se come más a gusto algo sencillo, en donde hay amor, en donde hay compañerismo, en donde hay calidad personal, que en un banquete de gente hipócrita. ¿Está de acuerdo? Se come a gusto, hermanos. Algunos hermanos saben un defecto que yo tengo, ¿verdad? Bueno, se lo voy a compartir. Era algo que pues no lo quería hacer público, pero bueno, tarde o temprano algún día se iba a dar cuenta. Hermano, yo tengo el mal hábito que a veces me quito los zapatos cuando como. No sé por qué lo hago, pero me gusta comer y quitarme los zapatos. No es aquí el hermano Samuel, pero muchas veces cuando estábamos en la otra casa, me acuerdo una vez en la noche traía zapatos y me los quité y cené y ya me fui descalzo a acostarme. Y el otro día en la mañana fui pues con otros zapatos, desayuné, me quité los zapatos y me fui otra vez a bañar, a cambiar y todo lo demás. Y entonces en la tarde que regresé me quité los zapatos y ya cuando vi tenía 3 pares abajo de la mesa. Y una vez el hermano Samuel los recogió y me dijo, creo que esto le pertenece a usted. No sé por qué los gusta dejarlos ahí, pero no era que los escogía para guardarlos, hermano, pero era algo que lo hacía. Pero sabe una cosa, hermano, si algún día me quito los zapatos en su casa, no me vaya a correr. Pero en verdad, hermanos, que generar esta clase de confianza, como familia, ¿verdad? Como familia, que ahora tampoco cree que voy a abusar, ¿verdad? Que me voy a dejar caer ahí en el sillón. Pero en verdad, hermanos, la generosidad no tan solo tiene que ver con las atenciones que podamos tener unos con otros, aunque es importante, pero más importante, la generosidad tiene que ver qué estamos dispuestos a hacer por la obra de Dios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por aquel que ha dado todo por nosotros? Vamos a ver punto A, ya estamos en el 3, estamos terminando. La extensión de un amor aplicable es demostrado en palabras animadoras. Palabras animadoras. Algo que Pablo experimentó una y otra vez de las iglesias que le amaban era cartas de consuelo cuando estaba preso. Cartas que enviaba la iglesia a través de otros hermanos, haciendo ver que la iglesia estaba orando por ellos. Pablo también entregaba cartas a las iglesias como muestra de oración por ellos. Cuando hablamos de palabras animadoras, hermanos, sí, hablamos que el amor sí se expresa en palabras, sí se expresa en dichos. No tan solo en eso, pero es importante las palabras. Hay en la consejería que vemos en los matrimonios, se menciona en las necesidades que una mujer tiene diferentes a las necesidades que un hombre tiene. Dice que el hombre tiene una necesidad muy grande de respeto, pero la mujer tiene una necesidad muy grande de afecto. Y ese afecto no es suficiente con hacer cosas, sino con decir cosas. Decía qué importante es para algunas personas, principalmente para las mujeres, escuchar lo que una persona siente por ella. Y sabe, hermanos, son importantes las palabras. Las palabras deben ser algo que nosotros desprendemos de manera sincera de aprecio a los demás. No es correcto reservarnos todo el tiempo nuestro aprecio por las personas a quien amamos. Es importante, hermanos, en verdad, palabras animadoras. Muchas veces, hermanos, la palabra tiene un gran poder. Nos dice la Biblia que hay palabras que son como una manzana con figura de plata, con figuras de plata. Traen mucho para enriquecer. Pero también que nos dice, hay palabras que son como espada. Destruyen, cortan y en verdad lastiman demasiado. ¿Cuánto podemos hacer con nuestras palabras? Una palabra generosa es una palabra de ánimo. Es una palabra sincera. Pero también, hermanos, el amor se demuestra con hechos de autosacrificio. Hechos autosacrificiales. Y es aquí, hermanos, este texto que vimos acerca de lo que nos muestra nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. No fue que dio de lo que sobraba. No fue que dio un poquito de lo mucho que tenía. Realmente dio algo que le costó la propia vida. Dio todo lo que tenía, sin reserva. Bueno, y ahí es el comparativo. Una persona en la Biblia que solo tenía 2 monedas y dio 2 monedas, dio todo lo que tenía. Personas que tenían 1,000 monedas y daban una y la daban con tristeza y con enojo y diciendo, esto me podría servir para otra cosa. Quizá esa moneda, esa sola moneda, valía más que las otras 2. Hablando en término humano, pero no en término espiritual. Porque, hermanos, dice la Biblia que Dios ama al dador, ¿qué? Al dador alegre. No deis por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En verdad, hermanos, el dar es una extensión de amar. ¿Cuánto, hermano, hemos demostrado nuestro amor por otros? ¿Cuánto hemos demostrado nuestro amor por Dios? Eso se va a ver en lo mucho que damos, en todos los aspectos. ¿Cuánto damos de nuestro tiempo para el que dio su vida por nosotros? ¿Cuánto damos de nuestro tiempo, hermanos, a la semana? ¿Cuánto dedicamos al bien del Evangelio, al bien de la obra? ¿Cuánto damos en función de esfuerzo? ¿De qué manera somos útiles a la obra de Dios? No tan solo invirtiendo tiempo, invirtiendo esfuerzo. Hay personas, hermano, que el domingo es el único día que tienen de descanso. Y desde las 8 de la mañana están aquí sirviendo. Es importante dar al que ha dado todo por ellos. No tan solo del esfuerzo, también, hermanos, aún de nuestro ingreso. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de lo que nosotros poseemos. No hay nada que podamos decir es mío. Dios nos ha dado todo. ¿Qué pasaría si usted le da a su hijo 100 pesos y después le dice, dame 20? No tengo, pero te acabo de dar 100 pesos. Sí, pero ya son míos, ¿verdad? A veces así actuamos con Dios. Señor, tú ya me lo diste, ya ni modo, ya es mío, ¿verdad? Ahora yo voy a hacer con él lo que yo quiera. Pero hermanos, en verdad, debemos comenzar a practicar la generosidad en términos de dar todo cuanto poseamos. Tiempo, esfuerzo, ingreso, intelecto, todo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Bueno, una persona que es generosa se muestra que ha madurado en su vida espiritual. Una iglesia, las iglesias de Macedonia, estaban mostrando mayor madurez que otras iglesias. Que daban mucho más, no tan solo en proporción, sino en término real, que otros que poseían demasiado. ¿Cuánto estaríamos dispuestos, hermanos, a dar por el que ha dado todo por nosotros? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a desprender de manera natural por aquello, por aquella causa que nosotros amamos? Vamos al capítulo 9 y vamos a terminar. Versículo 5 en adelante, solamente siga leyendo. Nos dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Abundáis para toda buena obra. Hermanos, que el Señor nos anime a mostrar evidencias de crecimiento, a crecer en la unidad, como lo dijimos antes, a crecer en el amor, a crecer en la generosidad para honra y gloria de Dios. Amén. Invito a cerrar sus ojos, vamos a inclinar nuestros rostros y así estaremos orando. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios de toda sabiduría. Eres un Dios de toda riqueza, que nos has enriquecido, Señor. Nos has vestido, nos has revestido de gracia, de ropa fina y elegante, que está en nuestro interior, con vestiduras blancas. Padre, pero esta ropa interna que tú nos has dado fue comprada con un alto costo. Un alto precio fue pagado, tu propia sangre. Hoy gozamos de paz para con Dios. Hoy gozamos de temor reverente. Hoy gozamos de dirección y de consejo constante. Hoy gozamos, Señor, de tu presencia entre nosotros, de tu amor que nos lleva en cada área de nuestra vida. Pero Señor, todo esto lo disfrutamos porque fue recibido a través del sacrificio. Señor, sabemos que el amor es sacrificio. El amor es sacrificado como lo muestra tu palabra en 1 Corintios 13. Padre, llena nuestro corazón de ese amor, no solo recibido, pero que estemos listos también para repartir a otros de esta gracia. De gracia recibisteis, Dad de gracia, nos dice tu palabra. Padre, permítenos ver más allá de nuestras propias necesidades. Danos, Señor, un corazón receptivo. Danos, Señor, un corazón compasivo que se puede estremecer ante la necesidad de tu obra y ante la necesidad de otros. Señor, permítenos desprendernos, no solo de lo que nos sobra, no de aquello que nos estorba, sino de aquello que es valioso. Permítenos, Señor, ser sacrificados y ser sinceros en lo que podamos aportar para la extensión del Evangelio y para honra y gloria de tu nombre. Mientras oramos, hermanos, hay una invitación esta mañana. Es importante revisar nuestras prioridades. Es importante que mientras estamos orando, usted considere a qué le dedica más tiempo en su día. ¿En dónde invierte más ingreso? ¿En dónde invierte más su pensamiento? El Señor nos dice, en donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Hermano, ¿cuál es tu tesoro? ¿En dónde inviertes lo que es valioso para ti? Cuando miramos el amor incondicional de Jesucristo, en que siendo pecadores, en que siendo inmerecedores, Él dio su vida por nosotros, por amor. El amor es decisivo, el amor es incondicional, no espera algo a cambio, simplemente es un don de Dios para dar cuando hay la oportunidad y la necesidad. Bueno, qué importante es que el Señor nos revista de amor y de generosidad para su obra. ¿Por qué no ahí en nuestro lugar decimos, Señor, dame un corazón generoso? Dame una vida verdaderamente interesada por tu obra. Dame un corazón sensible a las necesidades de otros. Que yo pueda poner de mi tiempo y de mi esfuerzo y aún de mis bienes para ser de bendición a otros.